Pasan 8 minutos de las 11 de la mañana. Mientras en el mundo el acceso al agua potable es un problema cada vez mayor, Uruguay goza de una situación privilegiada. Según datos de OSEP, el 98% de la población urbana y suburbana puede abrir la canilla y beber tranquilamente agua de óptima calidad. Hay problemas sí de infraestructura, ya que muchas inversiones no fueron realizadas a tiempo y no se puede satisfacer los picos de demanda en la zona metropolitana. La última cumbre iberoamericana, por iniciativa española, puso el acceso del agua potable como uno de los principales problemas a atender en la región. Es una buena oportunidad para conocer los planes de OSE para satisfacer esos picos de demanda y además acercarnos al pueblo La Cerrillada, en Rivera, justo sobre el límite con Brasil. Desde el 7 de diciembre, al menos la mitad de sus 800 habitantes podrá abrir la canilla y acceder al agua potable. Informe de Mauricio Ramos. Buenos días, Mauricio.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen día, Mauri.
Como decía Gonzalo, en Uruguay se habla de una cobertura de agua potable que alcanza al 98% de la población urbana y suburbana. El acceso al recurso de agua no es un problema en el país. Sigue el abastecimiento de la demanda. Las autoridades de OSE han aclarado desde su asunción que el diagnóstico es que no se hicieron las inversiones necesarias para, por ejemplo, lograr atender la demanda que se da en los días de intenso calor en la zona metropolitana, en Montevideo y sus alrededores. Sobre todo el problema se da, dicen, entre el 15 y el 31 de diciembre. ¿Por qué? Esos días la actividad aún es normal en Montevideo y en general se registran altas temperaturas. Entonces, hay una fuerte demanda de agua en la red que la red, en las actuales condiciones, no puede satisfacer plenamente y las zonas altas quedan sin el servicio o con muy baja presión. Los oyentes de la Unión, por ejemplo, deben saber de qué estoy hablando. El año pasado, ese pico de calor y consumo se dio en noviembre. Y OSE ensayó un remedio que terminó siendo peor que la enfermedad. Se aumentó la presión en la red, provocando mayor desprendimiento de los materiales adheridos a las cañerías. Esto, junto a otros factores técnicos, provocó el color desagradable que el agua tuvo en las zonas centrales de Montevideo, donde están las tuberías más viejas.
No me vas a acordar del afer del agua marrón, porque fue una cosa increíble.
Que no me olvido la mañana esa que comienza el fenómeno del agua marrón, es un lunes a la mañana, no me acuerdo. Que voy al baño de la radio, abro la canilla y sale el agua marrón. Entonces aviso a alguien que en la radio se encarga de solucionar esas cosas. Digo, chicos, tenemos que tener un problema en el tanque donde nos habremos quedado sin agua. ¿Será? Abre otra canilla y empieza a salir igual. Y recuerdo que a los minutos empiezan a llamar oyentes de distintos lugares de Montevideo a decir que el agua estaba saliendo marrón en esa zona.
No era muy agradable, sobre todo bañarse, por ejemplo, lavarse los dientes con el agua marrón era complicado.
Sí.
No era para cualquiera.
Y las soluciones a ese problema están digamos, por llegar. Van a demorar un poco. Los planes de OSE está poniendo en práctica planes para solucionar ese problema. Las autoridades insisten, sin embargo, que la solución no estará hasta dentro de 3 años. Y por tanto, la falta de agua en las zonas altas y la turbiedad pueden reaparecer este verano y el siguiente.
Mauricio, ¿cuáles son esas inversiones de OSE para lograr una buena cobertura del área metropolitana?
Ahí está. Como decíamos más antes, los problemas se dan tras 4 o 5 días de calor intenso. En el área metropolitana, Montevideo, La Paz, Las Piedras, Pando, Ciudad de la Costa, OSE atiende a una población de 1.700.000 personas y esos días la demanda puede alcanzar los 600.000 metros cúbicos de agua. Para atenderla sin problemas, se puso en marcha un plan de obras que llevará unos 3 años, como decíamos, y una inversión total de $80 millones, según nos explicó el presidente de OSE, Carlos Colache.
Bueno, este sistema actualmente no está en condiciones de cubrir los picos de consumo. Esto hace de que cuando haya 3-4 días, cuando se presenten 3-4 días de temperaturas elevadas, 3-4 días consecutivos, tenemos problemas de poder dar agua potable a los barrios más altos, los que están son los primeros que sufren esa situación. Esa situación solamente se va a poder cubrir, se va a poder resolver una vez que se realicen las inversiones necesarias, porque estamos hablando de que hay que hacer una serie de obras que el organismo ha implementado, el directorio ya ha ordenado la ejecución de todo ese plan de inversiones para la zona metropolitana, que abarcan obras en aguas corrientes, algunas ya en ejecución, como es todo el aumento de la capacidad de bombeo, otra obra que va a visitarse en el próximo año, que es la capacidad, el aumento de la capacidad de filtrado, que es parte del proceso de la potabilización del agua, Una obra que es la inversión en sí misma más importante, estamos hablando de que en sí misma son 50 millones de dólares, que es una nueva línea de aducción, una nueva tubería, que sería la sexta tubería, que trae agua desde aguas corrientes a toda la zona metropolitana. Y sumado a esto, otras obras en la red de distribución de Montevideo, con cambio de viejas tuberías, que incluso va a solucionar varios problemas de roturas que se dan constantemente todos los inviernos.
Mientras estas obras avanzan, OCE prevé cubrir eventuales problemas de abastecimiento con camiones cisterna, como se ha hecho hasta ahora. Además, se mejoró el sistema de monitoreo de la red para poder reaccionar antes si es que surgen problemas, según nos dijo Colache.
Quiere decir que recién para entonces vamos a poder decir que tenemos un sistema de agua, de abastecimiento de agua potable a toda la ciudad y sus zonas aledañas, acorde a lo que realmente la ciudadanía merece y demanda. Entre tanto, bueno, tenemos que estar trabajando con lo que tenemos, el organismo conoce plenamente los puntos flacos y estamos enfrentando de todas formas la situación de este verano con algunas mejoras concretas que se han podido implementar, como es un mejor sistema SCADA de monitoreo de distintos parámetros del agua en varios puntos de la red, que permite justamente conocer bien la situación, sumado a todo el control que se hace mucho más vasto en verano de lo que es calidad de aguas, análisis de muestras, etcétera.
Hablabas, Mauricio, de lo que se prevé para Montevideo y su área de influencia, la zona metropolitana. ¿Qué pasa con el resto del país, en donde además vive la mitad de la población, no?
Claro, Eva, hay zonas que el ENTE atendió especialmente este año. Una es La Paloma y los balnearios que la rodean en el departamento de Rocha. Allí son muy frecuentes las faltas de agua los primeros días de enero, cuando se da la mayor concentración de turistas, paradójicamente, ¿no? Cuando más se necesitaría el agua. Este año esos problemas no deberían existir, ya que se puso en marcha un sistema para sumar agua de otro arroyo al caudal del que tiene la principal toma de agua, ¿no? Para potabilizar. De esa manera se mejoró la capacidad de extracción de agua y del agua que luego se bombea a la red. Otro punto de permanentes quejas por parte de la población era la ciudad de Dolores, en Soriano. Allí existían problemas en la calidad de las aguas subterráneas que se potabilizaban. Ahora se instalará una planta UPA, pero en este caso será la de mayor capacidad que se haya puesto en funcionamiento y que extraerá agua solamente del arroyo San Salvador. Según OCE, este sistema cubrirá las necesidades de esa ciudad y la intención es que todo el proceso tenga el sello de calidad del LATU. Esto para reafirmar algunas dudas que tiene la población hace mucho tiempo allí respecto a la calidad del agua. Ya en el plano de saneamiento, otra área de competencia de OCE solo en el interior del país, se prevén importantes inversiones en Ciudad de la Costa y en Punta del Este, donde se culminarán las obras que no realizó el antiguo concesionario Uragua. En cada una de esas localidades, la inversión será de 50 millones de dólares. Además, antes del verano estarán funcionando las plantas de tratamiento de efluentes en San José y Durazno, y en distintas etapas de obra están las de Melo, Canelones, Paysandú, Salto y Colonia. Así OCE cubrirá 7 capitales departamentales que no tenían estas plantas de tratamiento y ahora incorporarán las de mejor tecnología. Este es un panorama bastante amplio de las obras en todo el país. Todo esto con la ventaja natural que tiene Uruguay respecto del acceso al agua, una ventaja con respecto a otros países de la región y del mundo. Pero hay algunas zonas en las que el recurso no está y solo se puede esperar que caiga del cielo. Esa era la situación en la Cerrillada, Rivera. En el próximo bloque les propongo que conozcamos cómo viven allí la inminente llegada del agua potable.
Pausa, y ya seguimos. Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Mauricio Ramufe sobre Uruguay y el agua. Tras el panorama del bloque anterior sobre las obras que lleva adelante OCE en todo el país, nos prometías, Mauricio, que nos ibas a concentrar en este segundo bloque en un pueblito de la frontera con Brasil.
Ahí va, vamos hacia la Cerrillada, en Rivera. Allí se da un caso muy raro en Uruguay. No había cómo obtener agua de arroyos cercanos ni del suelo. Eso es una situación súper particular para el país, ¿no? Se estudiaron todas las alternativas y la única viable era la recolección de agua de lluvia. Así vivieron durante décadas los 800 habitantes del pueblo. Son trabajadores rurales, alambradores, esquiladores, peones de estancia, cocineras y niños, muchos niños, que viven en un caserío disperso sobre el límite mismo con Brasil. Igual que en la ciudad de Rivera, cruzando la calle cambiamos de país y de idioma. A un lado y otro del límite, el tema es uno solo desde hace años, el agua. Es que si no llueve, los pozos comienzan a secarse y la gente a preocuparse. Entre fines de 2004 y comienzos de 2005, por ejemplo, hubo una gran sequía en la que durante varios meses no se registraron lluvias intensas y no quedaba agua en ninguna cachimba. Había que abastecer al pueblo primero con un camioncito de la Intendencia de Rivera y luego con uno más grande de OCE.
Donde yo vivía, más allá de donde yo vivía, era una cachimba chiquita y los vecinos tenían que cuidar. Cuando uno sacaba el agua, el otro tenía que esperar unas 2 o 3 horas para ir a buscar porque la cachimba se secaba, era poca agua. Y los vecinos que tenían las cachimbas más grandes no le daban, cuidaban, no le daban. Entonces después empezó a venir el camión, empezaron a pedir agua, a hacer una nota, y empezó a venir el camión y traía agua para acá.
Hace 15 años que Carmen Benítez vive en La Cerrillada. Llegó desde Tacuarembó y por eso quizás su acento no es tan marcadamente abrasilerado. Ella dice que no se acostumbra a hablar así, aunque entiende todo el portuñol típico de la frontera. Las conversaciones en el pueblo, según ella y otras personas con las que hablé, siempre están teñidas del tema agua. Es muy duro vivir con ese recurso contado y pensando en qué hacer según el agua que vaya quedando en el tanque. El 7 de diciembre, esas preocupaciones en buena medida serán un recuerdo. Con una inversión de poco menos de $300,000, OCE inaugurará una red de agua potable que, en principio, llegará a la mitad de las familias. En las casas más apartadas, el servicio demorará un poco más.
En ese pueblo, tenía un eterno problema de abastecimiento de agua, dado que no había aguas superficiales y tampoco a través de perforaciones. Y entonces OCE implementó, y esto quizás muestra un poco lo que puede realizar, la inversión que puede realizar solidariamente una empresa pública, ¿verdad? Porque imaginen que nunca se podría estar viabilizando una inversión en términos económicos para un pueblito tan pequeño, una inversión de casi $300,000 como se ha realizado en ese lugar, para finalmente en este verano esta gente va a tener agua.
El que hablaba era Carlos Colache, presidente de OCE, que nos explicaba que La Cerrillada está sobre piedra y no se encontró manera de extraer agua del subsuelo. Tampoco se podía sacar desde ningún arroyo cercano. Entonces hubo que remover tierra para crear un embalse que vaya recogiendo el agua de lluvia. Así se formó un tajamar que, por ejemplo, ahora está lleno, ya que este año llovió lo suficiente. OCE instaló una de sus famosas plantas UPA, una sigla que quiere decir Unidad Potabilizadora Autónoma, y es muy famosa, no solo en Uruguay, según las autoridades de OCE.
Esto realmente es un símbolo, digamos, de lo que era un lugar de Uruguay que, a diferencia de casi todo el resto del territorio, no tenía agua, no tenía el recurso incluso del agua, tenía dificultades en ese sentido, y bueno, implicó esta fuerte inversión, pero bueno, hoy quedó solucionado esta situación.
Esa UPA potabilizará el agua que luego llegará a todo el pueblo. Un agua curada, destaca Carmen.
Todo en agua curada, porque el agua de la cachimba nosotros íbamos a buscar, la tapábamos bien, la lavábamos, le poníamos un poquito de agua jane y todo, pero después cuando íbamos a ver al rato, igual estaba destapada, ¿no? Las vacas, los animales, locos de sed, tapaban. Entonces igual se iba a sacar, cuando iba a sacar ya estaba sucia.
Para la mayoría de los uruguayos, por no decir casi todos, es muy difícil pensar en no tener una canilla a mano y que de ella salga un agua de excelente calidad. Quizá debamos pensar en algún veraneo, por ejemplo, en Cabo Polonio, un campamento o una ida al campo. Claro, ahí estamos hablando de paseo y no de tener agua.
Entonces, claro.
Claro, no tener agua forma parte de ese salir de la rutina, ¿no?
Exactamente.
En la Cerrillada, la rutina era no tener agua potable. Y tenerla, junto a la luz que llegó hace unos 8 años, puede cambiar algunas decisiones. Ese es el caso de Carmen.
Estaba a irme de vuelta para Tacuarembó, ahora por ahora. Acá tengo mi casa propia ahora, ¿no? Que salí trabajando, para acá me viene y bueno, ahora por ahora no sé. Por ahora te viene acá, con el agua y la luz. Porque allá yo no tenía casa propia, ¿no? Y acá tengo mi casa propia ahora. Y entonces todo cambia, ¿no? El agua y la luz ya queda más cómodo, todo muy lindo está.
Claro que no solo ella vive el impacto y la expectativa por la llegada de este servicio.
Nos viejitos acá que tienen, hay uno que tiene 84 años, está bien contento, ¿no? Dice, un progreso muy grande para desarrollarlo, porque la luz y el agua que no es, que nunca había eso acá, ¿no? Bien contentos, ¿no? Sabe lo que toda la vida cargando agua, lavando los buracos, las cachimbas, por ahí. Entonces ahora, sabe lo que es un descanso para esa gente mayor, ¿no?
Bueno, y para todos, ¿no?
Para todos, claro. Pero le digo, esa gente que crió un mundo de hijos lavando en la chimba, por ahí, ¿no? Bien contentos.
Claro, uno no. En realidad...
No lo mide.
Claro, no lo mide, no se da cuenta lo que es tener agua. Cuando lavar la ropa así... Parece increíble, ¿no? Claro, parece increíble.
En pleno siglo XXI esta gente está entrando a lo que, no sé, los montevideanos disfrutan...
Desde 1871.
Por eso, desde fines del siglo XIX.
Sí, y algo que comentábamos anteriormente es que Federico hace un par de días presentó un informe acerca de un pueblo en Artigas.
Al que le llegaba internet.
Al que le llegaba internet, a este recién le llega el agua, ¿no? Uh-huh. Cómo en el mismo país hay diversidades tan grandes, y en un país, aparte como el Uruguay, que no se destaca por su... extensión, ¿verdad?
Claro, no. Unos llegan a fines del 19, a principios del 20, y los otros ya entran al 21 con todas las fuerzas.
Igualmente está bueno que les vayan llegando servicios. O sea,
sí, claro, cuando ella explicaba las cosas que tenían que hacer sin agua, uno recién ahí cae y se da cuenta de lo que significa no tener agua, ¿no? Yo lo veía en la película, se llama Yesterday, ¿te acuerdas? Sí. La película, que ahí lavaban la ropa también en corrientes de agua y demás, y claro, a uno eso le parece... que está en el África, pero en realidad lo tenemos en Uruguay, que es muy chiquito.
Claro, claro.
Nombraba Mauricio y Cabo Polonio. Alejandra, ¿cómo te arreglas con el agua vos cuando vas de veraneo?
Y bueno, por lo general la mayoría tiene un sistema, o muchos tienen un sistema de recolección de agua en las cachimbas que hay, porque bueno, recordemos que hay arena, por lo tanto aparece fácilmente el agua, y el recurso cuando llueve poco, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en algunos veranos, es contratar agua que traen, sí, claro, de manantiales que aparecen entre las dunas. Hay un habitante del pueblo que tiene un camioncito con un sistema de un tanque, ahí está, que va a buscar el agua, la trae y la vende. No la vende a un precio exorbitante, por lo tanto uno no pierde la capacidad de tener agua, pero sí se convierte en un elemento que uno cuida.
Claro.
Y ni les digo lo que son los niños aprendiendo a cuidar el agua, eso de abrir el grifo, porque las casas tienen instalado muchas de ellas sistemas con cañerías para que esa agua baje, ¿verdad?, y entre a la casa. Pero el control del agua o la reutilización de el agua, el no tirar un vaso de agua, pasa a ser un elemento de educación, de control de ese elemento natural, maravilloso.
Totalmente, y sobre todo cuando en esas casas que todavía no tienen conectada una red interna de agua, por ejemplo, entonces para bañarte llenas un tanque que tiene un dispositivo que parece una ducha, y vos tirás de una cuerda para que caiga agua y te bañas de esa manera, y tenés que cuidar de bañarte con 10, 15 litros, que es lo que tiene ese tanque.
No gastás 30 nunca.
No, acá es imposible, ¿no?
Buen informe, Mauricio, gracias. Pausa, ya seguimos.